México, lo cual nos da una gran ventaja. Nos da una gran ventaja a todos para entender cómo reaccionar, entender de qué se trata, ya no enfrentar esto con el miedo o el pánico cuando hablamos de un nuevo virus para el cual no tenemos vacuna y para el cual no tenemos cura, efectivamente que es una situación que a todo el mundo nos debe preocupar, angustiar hasta cierto punto, pero que no tenía que dejarnos caer en el pánico.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saludamos, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias, como siempre, por la sintonía. Bueno, Cuba está sumando 6 muertes más por COVID-19, mientras las personas que han recuperado la salud, pues también se van incrementando. Otra de las notas de hoy, Cuba está asegurando que sus prisiones están libres de COVID-19. Las autoridades aseguran, que no hay brotes ni casos de coronavirus en las prisiones de la isla. Y atención, arrecia la polémica en Argentina sobre la contratación de 200 médicos cubanos.
Sí, señor, son las noticias que tenemos para hoy. Vamos a hablar todas relacionadas, el mundo entero se está moviendo con respecto al coronavirus y casi todas las noticias están surgiendo por ahí y de verdad que no queda de otra. Esto es una pandemia mundial que realmente, ha cambiado el mundo. Yo decía antes que el 9-11, los ataques terroristas de Bin Laden acá a Nueva York cambiaron el mundo. Y el nuevo coronavirus está cambiando el mundo si no lo ha cambiado ya. ¿Cuánto vamos a regresar a la normalidad? ¿En qué tiempo? Es una muy buena pregunta. Yo no tengo la respuesta, creo que nadie la tiene, solo Dios lo sabe. Hoy vamos a analizar las noticias con Miriam Leiva, nuestra periodista independiente. Alguien que... ella siempre lo especifica, ella no cobra un kilo por este programa, pero realmente es alguien que ayuda muchísimo a este programa, a este segmento de tertulia aquí en Las Noticias Como Son. Por eso, nos vamos ya a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Miriam, gracias por estar con nosotros como de costumbre, un placer de verdad tenerte.
Muchas gracias y un saludo para todas las personas que nos escuchan y que creo que en estos momentos es importante estar muy ligado a todas las personas que nos escuchan, porque realmente es una época hasta de compañía, ¿no?
Sí, señor.
Aunque sea por el radio, ahora es muy importante.
Y sobre todo, y quiero tomarme estos segundos para decir, en este momento que todo el mundo está, yo no digo todo el mundo, no se puede ser absolutista, ¿no? Pero la mayoría de la gente pasa el mayor tiempo posible en las casas. Se ve y se consume mucho radio y televisión, y es lógico, hay que entretenerse en algo. El objetivo nuestro, por lo menos de este programa, yo sé que en sentido general de la emisora, pero nuestro objetivo es darles también informaciones, comentarios, ponerles otra quizás otro punto de vista, y yo siempre lo digo que lo más interesante que tiene un ser humano es poder estar informado para sacar sus propias conclusiones. Usted escuche de todos lados lo que dice el gobierno cubano, lo que dice Radio Martí, lo que dice la BBC de Londres, lo que dicen todos, y lo pueden escuchar, y después usted saca sus propias conclusiones. Una persona informada es una persona mucho más independiente, es una persona que puede tomar decisiones. Así que ese es el objetivo. Nosotros le damos parte de la información, lo que nosotros consideramos que es lo correcto, y después usted saque las conclusiones.
Bueno, la primera nota de hoy, Cuba ha registrado el viernes otras 6 muertes por el coronavirus, el mayor número hasta la fecha, para un total de 49 fallecidos en un día en que por primera vez el número de pacientes recuperados superó al de nuevos positivos por la enfermedad. Específicamente, 51 personas fueron dadas de alta en la víspera para un acumulado de 416 hasta el momento, mientras el número de positivos diario de la COVID-19 fue de 50, lo que deja un total de 1.285 casos confirmados en todo el país. Las nuevas infecciones del viernes fueron detectadas, dice la información, entre un total de 1.891 pruebas realizadas el jueves, un número similar a las de las jornadas anteriores. En total, se ha aplicado 36.134 de estos test, es decir, de estas pruebas, desde que comenzara la pandemia, complementados por decenas de miles de pruebas rápidas con kits procedentes de China.
Bueno, esos son los números que da el gobierno cubano. En definitiva, 50 casos parecidos, mantienen una línea. Todos los días dan positivo más o menos igual, los porcientos no cambian. No hay una curva hacia arriba, ni hacia abajo, ni se endereza, ni se joroba la curva. Simple y llanamente es una línea ascendente con una leve inclinación hacia arriba. 50, creo que el tope fue hace un par de semanas 63 casos. Y por ahí entonces están en 40 y pico, 50, 50 y algo, y se mantiene más o menos igual las pruebas positivas que se detectan cada día. Así que hasta en eso hay estabilidad en Cuba, hasta en la cantidad de casos positivos. Miriam Leiva, adelante.
Bueno, lo que sí también sube, sigue subiendo es los casos en La Habana.
Sí.
Hoy eran 30, que además no es que uno los quiera, pues que suceda, pero que es lógico, ¿no? Porque es una concentración de población mayor, más de 2 millones de habitantes, y está habiendo una gran movilidad, independientemente de que, bueno, se le pide a las personas que permanezcan en casa por la situación que conocemos, ¿no? Sobre todo la de las colas, de buscar alimentos, buscar... formas de resolver la situación diaria, pues hace que haya movilidad y eso también repercute, ¿no?, en la situación del país. En estos días se han aislado algunas comunidades, que todos los días se habla de alguna zona, son muy puntuales, digamos, en pueblos, para aislar y lograr que no haya una expansión hacia afuera, sobre todo, ¿no? No solo ya que está dentro de allí, tratar de controlarle en el lugar, pero también evitar que salga esa infección hacia otros lugares. Entonces, esa es más o menos la situación que hay. Lo que tenemos que hacer realmente es tratar de cuidarnos en lo posible y yo me siento de verdad muy agradecida, ¿no?, de las personas que están trabajando en estos momentos, que no es solo el personal de salud pública, ¿no?, de asistencia sanitaria, que realmente merece un reconocimiento, sino las personas, inclusive, por ejemplo, esas personas que están trabajando en las tiendas, que están todo el día atendiendo clientes, digamos, y gente que llega a comprar y que, bueno, puede traer el virus inevitablemente y también estaba pensando en unos trabajadores que en Cuba siempre han sentado una pauta distinta en momento inclusive cuando ha habido alguna situación de bueno, que no todos los trabajadores son tan serios y tan trabajadores, digamos, pues que son los trabajadores de la compañía de electricidad, o sea, la empresa eléctrica, que realmente a través de los años pues han sido muy muy efectivos, muy eficientes, muy responsables. Creo que ojalá que todos los sectores en Cuba tuvieran las posibilidades de actuar de esa manera, no solo porque tengan recursos, que a veces no los tienen todos, sino también porque, bueno, como no hay quien le diga, mira, esto no lo puedes hacer, porque la legislación tal, o el decreto tal, o la cooperativa tal, o todo acopio, etcétera, etcétera, te lo prohíbe, sino que depende de la iniciativa de ellos y del trabajo de ellos, pues puede ir hacia adelante, y bueno, eso demuestra las posibilidades que tienen los cubanos para avanzar y que si se hubiera más amplitud y más posibilidades de creatividad propia, pues el país no estuviera en el caos que está y pudiera echar hacia adelante mucho más rápido.
Incluso, perdona, hay estado en contacto con algunos cuentapropistas, por supuesto no quieren hacer público todavía la noticia, pero algunos de ellos quieren establecer algún tipo de ventas a través del internet, no sé, en este caso sería por WhatsApp o por Telegram, lo que sea, con deliveries y todo, o sea, para poder llevarlos a las casas y poder, o sea, estamos hablando de esfuerzo o de reinventarse, yo creo que es la palabra más correcta, se están reinventando en estos términos. Y en definitiva, eso se está estilando en el mundo entero. Es decir, para evitar que la gente salga a la calle, es preferible que usted lo encargue por internet y que haya una persona que se lo lleve a su casa. Usted le paga. Yo sé que no hay facilidades de pagar electrónicamente por internet en Cuba, pero bueno, se le paga a la persona y es una persona que está en la calle atendiendo varias familias, los que lo puedan hacer, por supuesto. Pero hay cuentapropistas que incluso se están reinventando, siempre, desafortunadamente, no cuentan con el apoyo de las autoridades, lo tienen que hacer de manera independiente y a veces incluso hasta chocan con las barreras del propio gobierno, que no entienden que esto es lo que hay que hacer. Pero bueno, de todas maneras lo están haciendo y están planificando y vamos a ver. Yo creo que hay gente que de todas maneras está pensando en hacer cosas buenas a pesar de la crisis, sobre la crisis en Cuba.
Mirando cómo se desarrolla la pandemia en la isla, a mí me sigue llamando la atención que Cuba se sigue clasificando, la clasifican así, ¿no? El Ministerio de Salud Pública. En fase preepidémica, con transmisión autóctona limitada.
Imagínate. No sé. Es que a esta altura del juego, estos términos de seguridad...
Señor, está en el país el virus. Está el coronavirus, está la COVID-19. Llegó la pandemia como en todas partes del mundo.
Y ojalá, Dios quiera, y esto lo digo de corazón, Dios quiera que estas sean cifras correctas y que no sean incorrectas, que no se les estén yendo otros casos por ahí que no lo estén viendo. Ojalá que estas sean las cifras correctas dentro de Cuba. Yo no estoy ya hablando ni de mentir ni de decir la verdad. Ojalá que sean las correctas. Ojalá que tengan control.
No, porque sabemos lo que ha pasado también en otros países con las cifras, ¿no? Donde no se han contabilizado, por ejemplo, personas que murieron lamentablemente
en asilos de ancianos.
Por eso estamos hablando y tú hablas de eso específicamente.
Ojalá que sean las cifras correctas, que no se le estén yendo por otro lado, porque en la medida en que se puedan determinar más y más y más pruebas y saber hacer las pruebas, puede detenerse la enfermedad, no cabe la menor duda.
Las noticias como son.
También vamos a destacar acá y hablar un poco sobre esta nota, ¿no?, que llega desde La Habana, y es que las autoridades aseguraron que no hay brotes ni casos de COVID en las prisiones de la isla, en un momento en que el grupo de defensores de los derechos humanos piden la explicación y el cese de la persecución a opositores ante el riesgo de contraer el virus. No hemos tenido ni brotes ni casos confirmados de COVID-19 en ninguna de las prisiones del país, informó el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, el doctor Francisco Durán. Y en el parte televisivo diario sobre la marcha de la enfermedad, el doctor Durán explicó las medidas que se han tomado en las cárceles para evitar el contagio, entre ellas la desinfección en los puntos de entrada a todos los establecimientos y uso obligatorio de mascarilla. También se ha reducido el número de visitas, se realizan pesquisas activas 2 veces al día para detectar síntomas y se ha impuesto el aislamiento por 14 días desde el momento de la entrada a los nuevos reos. El director del Instituto de Epidemiología indicó que se ha suministrado de forma masiva la nueva forma, el prevangovir, que Cuba está utilizando como alternativa para supuestamente elevar las defensas de las poblaciones de riesgo.
Dios mío. Miriam Leiva, tu comentario.
Sí, es muy difícil en una prisión mantener que no llegue una enfermedad y no se expanda. Y sobre todo en una prisión cubana. Aquí hay una sobrepoblación en la mayoría de las prisiones. Cuba es uno de los países con mayor cantidad de personas encarceladas. Hay muchos jóvenes, lamentablemente muchos jóvenes, muchos negros y mulatos, y es la mayoría de la población, o sea, un número elevado de la población penal. Y sobre todo esta situación de que por mucho, vamos a suponer que quieran mantener la higiene y aislado de contacto, ese hacinamiento hace que las personas estén muy cerca una de otra, que no van a pasarse las 24 horas del día durante todos los días del año con los nasobucos y ahí también que reciben visitas aunque esté limitada y entra y sale personal todos los días. O sea, las condiciones son bastante inhóspitas y aunque bueno, yo me alegro mucho, ¿no?, de que no haya la enfermedad dentro de las prisiones, pero estamos viendo como cualquier lugar es vulnerable. Estamos viendo lo que pasó en un asilo de ancianos de una provincia que además bueno, además de que cuida, ¿no?, de no tener problemas como es humanamente posible de todos los ciudadanos, también una provincia que de donde es el presidente de la República, ¿no?, Díaz-Canel, nació en la provincia, fue primer secretario del partido ahí en la provincia y se pasa la vida, bueno, pues, preciando las relaciones que existen con la Universidad de Las Villas, que es su alma mater y los logros que están teniendo, y sin embargo allí fue donde se dio esta situación con los ancianos que bueno, parece que fue que personal, o sea, que tenía los síntomas de gripe, digamos, y entró de todas maneras un médico, enfermero, en fin. Que esta situación, y sobre todo fue al principio, ¿no?, casi al principio del virus, y bueno, que no tenían quizás todo el mundo percepción de riesgo. Y o sea, que si eso pasó en un hogar de ancianos, en una provincia con esas características, pues podemos pensar que en una cárcel pueda ocurrir cualquiera de estas cosas. Y además, también hay que recordar que en las cárceles no solo es esto que yo había estado diciendo, sino que están las cárceles de mujeres. Hay cárceles donde hay niños pequeños, mujeres que los tuvieron allí en esa situación de cárcel. O sea, que realmente es sobre todo muy lamentable que alguien esté en la cárcel, bueno, que la mayoría, ¿no?, es por crímenes o acciones cometidas, pero que en estos momentos pudiera pensarse de desalojar a los presos de buena conducta, de acciones que no sean delictivas tan severas, y entonces eso pudiera aligerar el sistema penal cubano.
Claro, decir que se le está dando al preso la gotica de Prevengovir, eso ni debiera decírselo el doctor Durán. El doctor Durán debiera estar bastante informado de todas las discusiones en el mundo que hay con las medicinas homeopáticas. Medicinas no, sustancias homeopáticas, porque los científicos no le llaman medicina a las sustancias homeopáticas. Y además eso debe dar una sensación de seguridad que es absurda. Pensar que una gotica de Prevengovir debajo la lengua o donde la pongan le va a prevenir y le va a subir las defensas del cuerpo. Eso me parece absurdo y me parece que puede dar una sensación de seguridad muy peligrosa. Pero el hecho de que no exista un caso en las cárceles cubanas, de acuerdo al gobierno, de acuerdo al doctor Durán, decir esto y aceptándolo, yo creo que el gobierno cubano debiera estar o debiera haber hecho ya algún plan de excarcelación a muchas personas que no son violentos, muchas personas que están por delitos de predelictivo esta ley del Código Penal cubano, que me parece terrible, que es la cuestión esta predelictiva, peligrosidad. Perdón, gracias Miriam, la peligrosidad predelictiva, debieran estar en la calle, muchos que, repito, de accidentes de tráfico, etcétera, debieran estar en la calle para evitar precisamente poder controlar a los más criminales, a los que sí no se pueden soltar, a los violadores, etcétera, mantenerlos en prisión, poder tener menos población penal, poder producir aislamiento, que es muy difícil en una prisión, y entonces de esa manera poder cuidar la salud en las prisiones a los reos. Pero el hecho de que se diga con este alarde de control, no hay ningún tipo de brote ni de casos de COVID-19 en una prisión, no justifica que el gobierno en este momento deba haber dado ya la libertad a muchos de estos reos en la isla.
Varios países latinoamericanos han puesto ya muchos reos en prisión domiciliaria precisamente por ejemplo, Colombia y Perú.
Exactamente.
Un número tremendo de personas pasó a cumplir lo que tenía que tener dentro de la cárcel, pues a sus viviendas, para evitar precisamente la propagación de la epidemia.
Y el hacinamiento, claro que sí.
Claro que sí. Dice la información que por primera vez se conoce con certeza el salario que un estado extranjero pagará a Cuba por sus médicos. El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha hecho público el pago de 51,000 pesos, que son alrededor de $770 mensuales, por 36 horas semanales de trabajo para profesionales sanitarios que llegarán próximamente. La cantidad es inferior a la que reciben los argentinos, que reciben por la misma carga horaria, $65,980. Lo que no se conoce es cuánto de ese dinero llegará a los bolsillos de los profesionales, ya que La Habana se queda habitualmente con un porcentaje que oscila entre el 70 y el 90% de los pagos. El gobierno justifica la enorme retención en la necesidad de sostener el sistema sanitario de Cuba. Según contó a principio de esta semana el ministro argentino de Sanidad, se está procesando la autorización para que lleguen 200 médicos y enfermeros a la provincia de Buenos Aires.
Sí, señor. Miriam Leiva.
No, es que realmente esos salarios no hay que, por lo menos yo creo que no son elevados, no es un salario elevado para el mundo actual. También la situación de Argentina es muy crítica en cuanto a la economía, que está en una gran crisis. Y esto hay que verlo también que pudiera estar en el marco de la estrecha relación que existe entre los gobiernos de los gobernantes de Cuba y Argentina en estos momentos, y que también se ocurre cuando personal va para allá en medio del coronavirus, ¿no? O sea que también es una forma de trabajar en esta situación de epidemia. Uh-huh. La realidad es que de ese salario usualmente el gobierno cubano se queda con una parte elevada. Habría que ver qué le va a dejar a los cubanos, porque también hay que pensar que ellos tienen que tener cómo mantenerse. No es solo el ahorro que se hace para poder ayudar aquí a la familia y traer algunos cosas de para mejorar la calidad de vida de esa familia y del mismo profesional, sino que ellos tienen que alimentarse, tienen que vestirse, tienen que tener una presencia como facultativo y como, bueno, la profesión lo exige, ¿no? Y lo merece. Entonces, no es fácil la situación que quizás ellos puedan tener allá de estrecheces, digamos, económicas. Y ahí, eso hay que verlo desde varios puntos de vista. O sea, la misma disposición del profesional de realizarse, de contribuir a una sociedad y de ganar prestigio social. Y también, bueno, sabemos la parte de necesidad económica de ellos aquí en Cuba, que están infravalorados y que la familia tiene grandes necesidades, claro, que no puede cubrir con el salario en Cuba.
Miriam, y también para los oyentes, yo había leído hace unos días, ya para ser más exacto, fue el miércoles, el periódico argentino El Clarín publicó una nota al respecto y señaló que en ese mismo día el ministro de Salud Pública se había reunido con los diferentes colegios profesionales que hay en el país de la salud, porque estos colegios le estaban presentando un listado de 170 médicos extranjeros que están radicados en el país, bolivianos, colombianos, dice, peruanos, chilenos y venezolanos, que tienen sus títulos de reválida en el Ministerio de Educación en trámite. Es decir, que lo único que le falta es que los autoricen,
que les den la licencia
para trabajar, y que ellos estaban planteando de que sería oportuno de que estas personas fueron las primeras, ¿no?, que ocuparan estas posiciones. Pero al mismo tiempo se conoce que es debido a la relación que tiene Cristina Fernández de Kirchner con La Habana, pues se sustenta la traída al país, a Argentina, de estos médicos cubanos.
Y a eso súmale también las relaciones con la Organización Panamericana de la Salud, que es la que otorga pues las facilidades para que el gobierno cubano pueda establecer estos contratos en América Latina. Repito, la Organización Panamericana de la Salud. Lo cierto es que $770 parece una cifra bastante baja, lo decía Miriam Leiva, pero he estado buscando, haciendo alguna búsqueda, y en Argentina el salario mínimo es pues menos de ese, del doble de esta cifra. Estamos hablando de unos 300 y pico, es el salario mínimo en Argentina. Claro, no es el medio, el mínimo, pero un salario medio en Argentina podría estar en los 500, 600, $500, algo así. Así que parece que quizás estos $700 es un buen salario en Argentina. No, no sonará mucho si uno lo ve aquí en Estados Unidos, por ejemplo, pero para Argentina parece que es un salario no alto, pero sí un salario ya que comienza a ser respetable.
No es solamente Argentina quien ha salido a la búsqueda, pudiéramos decir, de médicos. También México, y se está informando de que va a permitir a personal de salud extranjero trabajar en el país durante la pandemia. Médicos, enfermeras, y hay un grupo, creo, de cubanos por México también.
Que están asesorando, no están trabajando. El problema no son los médicos, el problema es cómo los contratan y cuánto le quitan a los médicos. Es donde está el problema. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Como de costumbre, un placer haberte tenido en el programa.
Ya regresamos con más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos acá desde los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, la demanda de petróleo se venía abajo y la industria petrolera enfrentaba una brutal caída en los precios cuando Estados Unidos dio un paso inusual interviniendo en las negociaciones de la OPEP. Lo hizo con países ajenos a ese bloque como Rusia y México, una alianza conocida como OPEP Plus. Hoy analizamos las repercusiones mundiales que tiene este acuerdo en medio de la crisis sanitaria que se está viviendo.
Nos acompaña Horacio Medina. Horacio Medina, exgerente corporativo de convenios corporativos de PDVSA, una gente que en materia de energía conoce muy bien, sobre todo, por supuesto, él es un venezolano, lo que sucede en Venezuela, lo que sucede en Cuba, etcétera. Por hoy vamos a hablar un poco más general. Así que, Horacio, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
No, muchísimas gracias a ustedes por tenerme de nuevo en su programa. Para mí es verdaderamente un privilegio.
Muchas gracias, muchas gracias.
Horacio, ¿te sorprendió el resultado de esta negociación de estos países?
Bueno, mira, yo creo que hay que empezar por decir que la Arabia Saudita tenía desde hace mucho tiempo haciendo la propuesta, quiero decir mucho tiempo, desde el mes de diciembre, haciendo una propuesta de que era necesario hacer un recorte porque el suministro estaba por encima de lo que era la demanda en ese momento. Y sencillamente Rusia todo el tiempo objetó esa posición y se negó a hacer esos cierres. Esa propuesta fue hecha en diciembre, fue hecha en enero, fue hecha en febrero, hasta que llegó la reunión de OPEP el 7 de marzo. Y en ese momento recuerdo claramente que cuando Arabia Saudita hizo la propuesta allí, Rusia, el propio Vladimir Putin dijo que ellos no tenían ningún problema, que ellos estaban muy cómodos con los precios del mercado, que ya venían cayendo, ya estábamos entrando en coronavirus, ya Asia estaba comenzando a resentirse desde el punto de vista de su economía y ya se veía venir pues una baja todavía mayor en lo que era la demanda. Y entonces, ante esa respuesta, recordemos que el príncipe heredero, pues sencillamente optó por decir, yo a partir del primero de abril voy a abrir un millón de barriles adicionales y a partir de este instante el precio del crudo de venta de Arabia Saudita baja a $10, así, tal cual. Eso creó, pues, definitivamente una confrontación con Rusia y la razón que esgrimía el príncipe es que siempre terminaba cerrando Arabia Saudita y cada vez que Arabia Saudita cerraba, dejaba de enviar crudo a China, Rusia no cerraba y ocupaba el espacio que Arabia Saudita dejaba. Entonces ahí había una guerra de precios por un mercado en los Estados Unidos. Y Rusia, por otra parte, decía que no cerraba porque ya la producción de los Estados Unidos creciente sobre los 13 millones de barriles empezaba a entrar en el mercado europeo que es un mercado natural para Arabia Saudita y para Rusia. Entonces, allí se comienza a involucrar en esta guerra de precios, pero el otro elemento importante que afecta de una manera dramática esta situación es lo que ocurre con el coronavirus. Y entonces, ¿dónde estamos hoy? Bueno, Arabia Saudita finalmente no terminó por abrir, terminó por, digamos, por imponerse de alguna manera el sentido común. El propio presidente de los Estados Unidos, sorpresivamente para muchos, yo creo que lo hizo por una presión muy fuerte de las compañías operadoras que están en el petróleo no convencional, porque a precio de $20, de $30, sencillamente y llanamente la gran mayoría de esos proyectos no son viables económicamente, tendrían que cerrarse y eso causaría una debacle tremenda y una pérdida de empleo y una pérdida de posicionamiento en el mercado interno de los Estados Unidos del crudo que viene de allí. Entonces, era absolutamente necesario que se diera esta reunión. Ahora, ¿dónde estamos? Vamos a recapitular. Bueno, el estimado de los analistas, yo no sé si están en exactamente en lo correcto, pero el mejor estimado que hay hasta el momento es que la demanda ha caído 30 millones de barriles. El cierre de la OPEP es 10 millones de barriles, que significa prácticamente la cuarta parte de la producción de cada uno de los países que está participando, excepto lo que hace México, que en vez de cerrar 400, dice que solo puede cerrar 100, y entonces Estados Unidos pone 250 de cierre, algo nunca visto, algo inaudito, algo que era impensable hace unos meses atrás. Y el resumen de esto es que definitivamente yo creo que muchas cosas van a cambiar en el mercado petrolero, estructuralmente las cosas van a cambiar luego que esto vaya pasando. Pero por los momentos, ¿cómo respondió el mercado? Bueno, el mercado respondió a la baja, porque el crudo perdió más de un dólar entre el momento que se anuncia este acuerdo y el día de hoy. Entonces, ¿qué ve el mercado? El mercado sigue viendo, primero, que el cierre tiene que de lo dicho al hecho, no, todavía no se ha hecho el cierre, tiene que hacerse el cierre, tiene que cumplirse el cierre, y además de esto tiene que reestimarse cuál es verdaderamente la demanda en el mercado. Al momento hay muchísimos barriles por allí almacenados en supertanqueros, aparte de los almacenajes que hay cada país en sus inventarios. Hay además en las refinerías una fuerte presión para bajar la carga en refinería, porque hay excesiva cantidad de gasolina, también de diésel, porque sencillamente no hay consumo, particularmente en los Estados Unidos. Entonces, no se ve, definitivamente no se ve muy bien. Yo creo que hay que darle una oportunidad a esto. Obviamente vamos a ver precios bajos, a mi modo de ver las cosas, de aquí hasta por lo menos fin de año, cuando sí el cierre se materializa efectivamente y las economías comienzan a reactivarse a, más o menos a partir del mes de junio o julio, entonces podríamos ver a diciembre ya más o menos un cierto grado de equilibrio que iría permitiendo que los precios del crudo aumenten. Pero por los momentos, en mi opinión, aunque es muy difícil, o es mejor dicho, es muy fácil equivocarse porque cada cosa pasa de una manera tan sorpresiva, yo creo que los precios pueden estar manteniéndose entre los $20 y $25 por venir por los próximos meses.
Yo tengo la pregunta del que no sabe nada sobre el asunto y el que cuida su bolsillo. Y como consumidor, a mí me encanta que el precio de la gasolina esté bajo. Y cuando yo veo que la gasolina, cuando yo le voy a echar gasolina a mi carro en el garaje, que yo pago mucho menos por la gasolina, por supuesto que yo estoy contento. Claro que tengo que estar contento como el promedio de cualquier ciudadano normal del mundo. Sin embargo, veo a mi presidente, y cuando digo a mi presidente, digo al presidente Trump, que se va a negociar para poder bajar la producción y que suban los precios para recuperar los precios del barril de petróleo. Entonces yo interpreto, bueno, ¿y por qué el presidente de mi país hace que me suba a mí el dinero, el precio de la gasolina? Ahora explícame, o sea, esto a corto plazo, a mediano plazo, ¿y por qué yo no debo tener razón? Porque me imagino que no debo tener razón.
No, mira, hay una razón fundamental. Si esto no ocurre, o sea, si no se toman estas medidas en este momento, si los Estados Unidos no se hace partícipe también, y creo que va a tener que hacerlo con un volumen un poco mayor, esto podría traer como consecuencia que en menos de un año, el año que viene en esta misma fecha, los Estados Unidos podrían estar produciendo 1.5 o 2 millones de barriles menos de lo que está produciendo hoy día. Y eso sería un problema bastante, bastante serio desde el punto de vista de lo que es la llamada independencia y desde el punto de vista de lo que significaría el suplir el mercado interno. y probablemente entonces allí los vaivenes del mercado llevarían a un aumento de precio mucho mayor, porque quien tendría el control sería otro. Yo creo que lo más inteligente en este momento, aunque suene contrario, y no es la mano invisible del mercado la que está controlando esto, es bien visible. Hay una razón fundamental. Había una guerra de precios por mercado, y esto se vio agravado de una manera drástica y determinante por el coronavirus, que nadie lo tenía en su agenda. Entonces, en este momento hay que hacer esos cambios, estamos obligados. Por supuesto, a mí también me gustaría echar gasolina a un dólar.
Claro.
Yo quisiera, eso mejora, pero el problema está en que ese sería pan para hoy y hambre para mañana. Porque cuando las cosas se reviertan, que se van a revertir, si no hay un acuerdo en el mercado para mantener unos precios razonables, precios que le puedan servir a los productores del Permi, de los Estados Unidos, del crudo no convencional, para seguir allí interactuando, que manteniendo por lo menos lo que ya se generó, y además de esto, otros países puedan sobrevivir, como puede ser Colombia, como puede ser México, como puede ser Brasil, definitivamente entonces las cosas podrían cambiar. Entonces, yo creo que aquí lo que se trata es un acuerdo donde no todos no perdamos y todos más o menos ganemos. O sea, que si nosotros volvemos a tener precio de la gasolina de $2, podríamos tener también, en razón de eso, una economía dentro de los Estados Unidos empujante de nuevo, recuperada, y además permitiría que los precios del crudo no se fuesen hasta $80 o $100 el barril. Serían unos precios del crudo que estarían alrededor de los $40, donde siempre se beneficia el productor más barato y puede entrar algunos barriles del productor más caro, que eso es lo que está. No hay ninguna duda de que el petróleo no convencional es el petróleo más caro y que necesita por lo menos un precio de $35 a $40 el barril para poder seguir estando en producción.
Horacio, comparto contigo y los oyentes en las declaraciones de un analista, en este caso británico, dice: Arabia Saudita había presionado para que México redujera su producción de 400.000 barriles diarios, con la meta de revertir los precios desde su nivel más bajo en década. Ahora, la próxima cuestión que agrego a esta declaración: el presidente Trump había advertido previamente a Arabia Saudita que podría enfrentar sanciones y aranceles si no reducía la producción lo suficiente como para ayudar a la industria petrolera estadounidense. Trump confirma después que Estados Unidos ayudó a México a cumplir con el recorte global de la producción de petróleo. ¿Qué sabes tú de esto?
Bueno, fíjate, porque ahí hubo algo interesante. El príncipe heredero, que bueno, es un tipo bastante, bueno, perdón por lo de tipo, es muy coloquial.
No, está bien. Está bien.
Es un personaje muy osado, tremendamente osado.
Yo creo que esa es la palabra, perdóname, un personaje.
Sí, es muy osado realmente. Una vez que México en principio se negaba a hacer el cierre, él sencillamente dijo: bueno, yo conozco cuáles son, a quién tú le vendes petróleo, y yo le voy a ofrecer mi petróleo con un descuento lo suficientemente grande para que no te compre a ti y me compre a mí. Y estoy seguro que era capaz de hacerlo, con toda seguridad lo haría, porque ya lo hizo hace un par de meses atrás, cuando bajó $10 por barril de una sola vez para poder meter su crudo. Arabia Saudita produce puede ser rentable produciendo a $10 el barril.
Wow.
Puede serlo. Eso no lo puede hacer ni Rusia, ni los Estados Unidos.
Nadie.
Solamente ellos. Ahora, tienen un problema también, porque han mantenido unos gastos militares altísimos manteniendo el conflicto en Yemen, porque son ellos los que están pagando por ese conflicto todos los gastos de guerra. Eso tiene un poco desequilibrado su presupuesto, pero obviamente tienen muchos activos. O sea que quien está en la mejor posición en ese momento era Arabia Saudita. Yo creo que por eso el acercamiento que hace Trump a decir: mira, vamos a entrar en el sentido común. Esto no puede ser, tú me vas a perjudicarme a mí, vas a perjudicar al mundo, la economía, y al final del día no vas a lograr lo que quieres. Vamos a tratar de llegar a un acuerdo, cambiar de alguna manera el comportamiento de la estructura del mercado, y vamos a ver cómo podemos equilibrar en unos precios que sea justo para todos. Yo creo que eso es lo que están tratando de hacer. México tiene serios problemas, porque México además a estos precios tampoco está muy cómodo. Han perdido una capacidad de producción importante. México ha perdido en los últimos 5 o 6 años más de 1 millón de barriles de capacidad de producción. Y creo que con precio de $20 tampoco le iría muy bien. Entonces, obviamente, como te dije anteriormente, Trump aprovecha esta gran oportunidad para cerrar 250.000 barriles, manifestar su su posición de acuerdo, pero creo que al final del día, cuando vayan pasando esta semana, va a tener que dar alguna otra muestra de solidaridad, otra muestra de comprensión en eso que llaman ahora el OPEP Plus, como bien tú dijiste.
Horacio, quería también preguntarte, ya que mencionas la situación esta que va teniendo ahora o que va quedando en manos de México, ¿piensas tú que su principal reto está en eso precisamente, en conseguir compradores para sus barriles de petróleo?
Bueno, la colocación ahora, o sea, es siempre la que tiene el que es el productor más costoso. ¿Por qué? Porque a $20 por barril habrá muchos que pueden ofrecer inclusive descuentos, que está ocurriendo, porque hay mucho petróleo en el mercado. Entonces, el precio que se cotiza en el mercado puede ser 22, pero si tú quieres comprar petróleo más barato, y yo te digo, yo te lo dejo en un descuento de $2, tú me lo vas a comprar a mí y no lo vas a comprar al precio que está ofreciendo en el mercado. Entonces, ese tipo de cosas está ocurriendo, como ocurre con la gasolina. Ahorita hay barriles de gasolina en todas partes, entonces se consigue el precio de la gasolina muy barato en el mercado internacional, y es una problemática importante. México, yo creo que está, obviamente México es un país que tiene otras industrias, que tiene ingresos, no vive básicamente del petróleo, quizás puede ser más o menos 20-25% de su Producto Interno Bruto, que es importante, por supuesto, claro. Pero no vive solo de eso. Entonces, pero se afecta seriamente. México es un importador neto de gasolina también. Entonces, necesita tener recursos para poder comprar gasolina. O sea, yo creo que de alguna manera las políticas que han tenido en los últimos años los ha ido entrampando, y en este momento no creo que estén en una posición de mucha firmeza para tomar posiciones antagónicas. Yo creo que más, lo que más le convendría es buscar la forma de cooperar en la medida de sus posibilidades.
Vamos a hablar de los países que no producen petróleo o los países que lo producen y realmente ya ni tan siquiera se toman en cuenta, como es el caso de Venezuela.
Que tragan mucho petróleo.
Bueno, no sé si lo tragan o lo botan.
Sí, lo tienen, pero...
Se lo botan más bien que tragárselo. A mí me parece que las economías pobres funcionan como el bolsillo mío. O sea, mientras más baja el precio del petróleo, la gasolina puede bajar y les es más fácil comprar. Ellos no tienen que jugar con los precios del petróleo para sus ganancias porque no lo producen. El caso de Cuba, por ejemplo, este tipo de conflicto, esta baja, ¿le conviene a gobiernos como Cuba o muchas islas del Caribe?
Bueno, obviamente si son compradores netos, porque la producción interna de Cuba ni siquiera alcanza para, primero que no es el mejor crudo del mundo, claro, para entrar en su proceso, en su refinería, ni como estaban haciendo antes en el sistema termoeléctrico, necesita ser mezclado porque es un crudo muy ácido. Pero obviamente las compras de crudo, que bueno, básicamente tiene años que no compra porque es un crudo que todavía sigue llegando de Venezuela, no en el mismo volumen, pero sigue siendo alimentado por los dos barcos de siempre, el Sandino y el Brión. Eso sigue allí. Yo creo que lo que lo beneficia es que quienes le aportan la gasolina se la pueden aportar ahora a un mejor precio. Para nadie es un secreto que siguen yendo barcos, aún con las tremendas limitaciones que hay en Venezuela, hay lotes de gasolina que van a Cuba, hay lotes de full oil, de crudo residual para alimentar las plantas termoeléctricas que van a Cuba. Entonces, no sería tal vez la mejor conveniencia. Yo creo que sí hay una conveniencia en países centroamericanos que pueden ver un respiro en los precios de la gasolina. La gasolina, los precios en los países centroamericanos estaba siempre cotizándose por encima del precio que había en los Estados Unidos. Y muchas veces yo también me he preguntado, ¿y cómo hacen para pagar $3.25 por un galón de gasolina cuando tu economía no va para eso? Bueno, pero ocurre. Igual ocurre en Colombia. Colombia estaba produciendo 900.000 barriles. Con esta caída de los precios se ha visto en la imperiosa necesidad de hacer cierre de producción, porque sencillamente estarían produciendo crudo que está dando pérdidas, porque su costo de producción es $30 el barril en alguna parte. Entonces tú no puedes producir a $30 por barril para venderlo a 20. Claro. O sea, no tiene sentido. Entonces han tenido que hacer cierres diferidos, y entonces también están propulsando, aun cuando reciben gasolina más barata, están propulsando por un aumento en el precio del crudo, porque necesitan abrir esa producción. Y ellos además tienen su futuro, está sembrado en el petróleo no convencional. Mucha gente no lo sabe, pero Colombia tiene unas reservas realmente importantes de crudo no convencional, del mismo crudo de las lutitas de los Estados Unidos y del mismo crudo que estaban pretendiendo comenzar a explotar en Argentina, sobre, por cierto, ExxonMobil. Entonces, yo creo que a todos, cuando tú vas sumando, lo conveniente aquí es encontrar un volumen de precio razonable que le sirva a todas las partes. Y eso anda ubicado más o menos en un objetivo de unos $40-45 el barril.
Horacio, Maduro se mostró optimista ante el acuerdo de la OPEP. Mi pregunta, ¿tiene por qué estarlo?
Bueno, yo creo que, mira, hace mucho rato que Venezuela no tiene nada que ver en la OPEP. Si tú ves el acuerdo, por supuesto, no aparece en ninguna parte, nadie le va a pedir que cierre. Es un país que está produciendo por debajo de 700.000 barriles por día, que lo único, todo el mundo lo sabe, y que básicamente la producción está destinada a pagar su deuda con China, que tampoco han cesado en cobrar, tampoco los rusos. Entonces, la gran parte de la producción se va para pagar a China y a Rusia. En Venezuela las refinerías están paradas, no hay producción de gasolina. O sea, la última semana se produjeron 10.000 barriles de gasolina. Ayer anunciaron con bombos y platillos que reactivaron la refinería del Palito. Y que, bueno, yo te puedo anticipar que voy a tener que esperar, pero creo que es una mentira más. No creo que eso sea posible. Esa es una refinería que necesita una alimentación de un crudo que venía de Barinas y de Apure, de más o menos, para poder funcionar las plantas de alquilación y el craqueo catalítico, necesitaría más o menos unos 120-130.000 barriles. Si traen un crudo parecido al que ellos recibían, es el mismo crudo Mesa 30 que va a Cuba y el que se usa diluente en la faja. Si lo envían al Palito, no lo van a tener allí. Entonces, yo creo que es una serie de complicaciones que nos están sencillamente montando un nuevo show con alguna gasolina que trajeron importada y ponen en operación un par de plantas para hacer mezclas, que es lo que han venido haciendo por años. Pero vamos a esperar. En todo caso, si logran reactivarlo, el mayor volumen que podrían producir es 30.000 barriles por día de gasolina de 91 octanos. Y eso sencillamente no alcanzaría para nada, porque ese es un mercado que sin tomar en cuenta lo que va a contrabando y lo que va a Cuba, es un mercado que hoy en día debe estar en los 80.000 barriles por día. Entonces, seguiría siendo deficitario.
La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué mantiene ese compromiso con Cuba? Llama mucho la atención. Me imagino que el gobierno cubano estará muy contento, pero llama la atención ese compromiso férreo, inmovible con el gobierno cubano.
O parece que, bueno, Hugo Chávez le dijo jamás termine eso, ¿no?
Yo creo que más que Hugo Chávez, o sea, yo creo que hay que recordar una cosa: él está sentado sobre las bayonetas y él se mantiene por las bayonetas, y las bayonetas están controladas por el G2 cubano, sin duda alguna. Sí. Eso fue el trabajo más importante que hicieron en Venezuela. Entonces yo creo que negarse a aquello implica que de inmediato estaría derrocado del poder, sin duda alguna así sería. Entonces yo creo que no hay ninguna forma de que eso se detenga mientras Maduro esté en el poder, y para que Maduro esté en el poder, él no puede detener eso.
No, es una realmente es difícil de entender, ¿no? Y sobre todo cuando uno ve la situación interna en Venezuela.
Sí,
y hablando de la situación interna, creo que con esto casi vamos cerrando. La falta de gasolina, de petróleo, tiene pues un poco molesta a la población, y esto parece que va aumentando, Horacio, ¿no?
Hemos visto gente haciendo cola para comprar gasolina.
No, y esta mañana estaba viendo unos videos y la gente está llegando a la violencia, ¿sí?, en las colas, porque cada quien quiere llegar primero, porque es un desespero. Realmente tú te puedes imaginar que no te puedes mover hacia ninguna parte porque no hay gasolina. Tú no puedes ir a buscar agua, que tampoco hay, no hay electricidad. Y lo único que ha llegado al país, que yo creo que ha sido un relajamiento permisivo, es gasoil. ¿Y el gasoil por qué se permite llegar a Venezuela? Porque el gasoil sirve para el transporte de los medicamentos y alimentos, uh-huh, y además de esto es el suministro para las plantas termoeléctricas, porque si no hubiese gasoil, bueno, prácticamente todas las plantas estarían paradas porque tampoco hay gas. Entonces, no veo una solución de corto plazo. Te repito, aun cuando logren reactivar, si es cierto, que yo tengo serias dudas, más bien pienso que no es cierto, la refinería de El Palito sería una reactivación que daría unos 30.000 barriles, pero el mercado nacional seguiría siendo deficitario.
Te hago una pregunta, ya esto es general, nos vamos de Cuba, nos vamos de Venezuela, nos vamos al mundo. Esta pandemia del coronavirus, este COVID-19, sin dudas ha cambiado, lo tiene cambiado, y creo que va a cambiar a futuro muchas formas en el mundo, incluso de traslado, de movimientos, gente que se va a quedar trabajando en las casas, ya se experimentó estos teleworkers que se llaman, sobre todo en los países más desarrollados, que son los que más consumen, por supuesto. ¿Cambiará el consumo mundial siempre después de este coronavirus?
Sí, yo creo que, por eso te digo, yo creo que va a haber un cambio estructural importante en el mercado, porque no solamente va a ser un acuerdo desde el punto de vista de suministro, sino también que va a haber un nuevo enfoque sobre la demanda, y eso va a su vez a demandar que haya un sentido común importante para llegar a acuerdos que permitan que esto vaya cambiando, y creo que va a abrir la oportunidad tremenda al gas, y eso es algo que se ve venir con mucha más rapidez. Porque, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dijiste. El coronavirus va a cambiar muchas cosas, y desde el punto de vista estructural del mercado de los hidrocarburos, pero también desde el punto de vista de la economía. Han descubierto y se van a poner en práctica muchas estrategias de ahorro que no se habían tomado y que por obligación tuvieron que tomarse, y en muchos casos ha funcionado.
Y en muchos casos se van a quedar.
En muchos casos se van a quedar,
sí, señor. Yo creo que va a haber menos carros en la calle, menos demanda, hay un cambio. En el mundo va a haber un cambio.
Va a haber un cambio, sí.
Muy bien. Horacio, muchísimas gracias. Horacio,
bueno, Marino. Gracias a usted, José Luis, además, y que, bueno, siempre a la orden.
Como no, y aprendiendo con usted.
Y a cuidarse mucho, para ti y para tu familia. Hay que cuidarse.
Gracias.
Será hasta mañana, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de viruses, y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes, pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica, y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas, y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que, como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos, y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido
un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.